Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La búsqueda de un tesoro ha sido siempre un tema recurrente, ya sabes, pues en la literatura, en el cine, también en la prensa. Y estos días, precisamente, la búsqueda del tesoro nos está dejando una imagen curiosa. Centenares de personas haciendo cola en los alrededores del Banco de España, en el centro de Madrid, para comprar eso, para comprar letras del tesoro. Lo primero que hay que aclarar es qué son y por qué están despertando tantísimo interés. Bueno, básicamente, las letras del tesoro, los bonos o las obligaciones, son deuda pública que puede comprar cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, y que produce una alta rentabilidad en poco tiempo. Esa deuda la emite el Estado cuando necesita financiarse. Cualquiera de nosotros, como decimos, podemos comprar esos títulos. En el fondo, es un préstamo que el ciudadano le hace al Estado y que se devuelve con intereses a los 3, 6, 9 o 12 meses en el caso de las letras del Tesoro. La cantidad mínima que se invierte es de 1.000 euros. Bueno, pues el Estado está emitiendo ahora mismo deuda y espera obtener hasta 6.750 millones de euros. Así que, por ejemplo, un señor de 60 años, de Burgos, puede invertir ahora mismo 10.000 euros comprando esos títulos. En este momento las letras pueden alcanzar una rentabilidad que ronda el 3%. Bueno, pues este señor, cuando el Estado le devuelva el dinero dentro de un año, obtendría 300 euros de beneficio. Es una rentabilidad más alta de la que ofrecen ahora mismo los bancos. Es, desde luego, una buena opción para los pequeños ahorradores que no quieren arriesgar invirtiendo, por ejemplo, en bolsa. Y es tanta la expectación que hay ahora mismo por las letras del Tesoro que en el Banco de España, en Madrid, por ejemplo, han tenido que repartir números para que la fila no se prolongue más de lo necesario. Como máximo, podrá haber 120 compradores cada día por allí.
Yo vine ayer a las 10 o así y ya me dijeron que me fuera para mi casa. Entonces hoy estaba aquí a las 7 y 10 y salgo ahora. Hay como 5 personas atendiendo.
Ya hice una suscripción en noviembre y ahora quiero hacer otra suscripción. La hice a 9 meses y esta la quiero hacer a 6 para repartir.
Pues es un trámite que también puede hacerse de forma telemática o a través de una entidad bancaria, aunque en este caso nos van a cobrar una comisión. Ha habido tanto interés en los últimos días que la web del Tesoro ha tenido problemas de acceso. De hecho, ahora mismo esta página web está caída. Bueno, pues todo esto explica la imagen de largas colas que hemos visto estos días y que han obligado a imponer la cita previa a partir del próximo 7 de febrero. Pues hay más asuntos destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hace escasos minutos que hemos conocido la estrategia de defensa de Yassin Ganja, el asesino del sacristán de Algeciras de Diego Valencia. Dice el recurso presentado que no había finalidad terrorista, sino delitos comunes, eso dice, lo contrario de la acusación que ha hecho el juez. Sus abogados sí que apoyan que se le haga un examen psiquiátrico a este marroquí de 25 años. Y a destacar también el alivio de hasta 8.000 autónomos a los que la Seguridad Social les había cobrado de más este mes. Pagaron 230 euros en vez de los 80 que les correspondían por haberse dado de alta recientemente. El caso es que ahora la Seguridad Social reconoce el error y promete que les va a devolver el dinero. Hombre, faltaría más. Y en la guerra de Ucrania hay al menos 3 muertos y 30 heridos en un ataque reconocido ya por Rusia en Kramatorsk, en la región de Donetsk. Además, en Kiev está hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que promete nuevas sanciones a Rusia coincidiendo con el primer aniversario de la invasión el 24 de febrero. Y dos cosas más a esta ahora. La primera, el invierno va a acabar justo cuando debe. Vamos, que esta vez no aporta mucho la famosa marmota Phil, que cada 2 de febrero, que por eso es el día de la marmota, ayuda a los norteamericanos a saber cuándo acabará el frío. Seis semanas más va a durar el invierno, según dice este roedor. Yo no sé si te fías mucho de él o no, de lo de la marmota, pero ahí queda.
No sé yo si fiarme.
Yo no me fío absolutamente nada.
Bueno,
si mi vida
dependiera
de este roedor, desde luego estaría en serio peligro. Bueno, y Pilar, para todo hay que valer y estar preparado en esta vida, porque han detenido a un ladrón en Málaga por intentar robar un coche VTC bajo la amenaza de llevar supuestamente una pistola. El caso es que logró bajar al conductor, se puso al volante, pero, ay amigo, a la hora de poner el coche en marcha, fue incapaz. No sabía manejarlo. A la policía le dio tiempo a llegar y detenerle, y además todo quedó grabado por las cámaras de la zona. Y por cierto, lo de la pistola, que vamos, que era una coña, que era mentira.
Vaya, vaya chapuza de robo. Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Se cierra la primera vuelta con el Real Madrid-Valencia.
Después del Betis 1-Barcelona 2 a las 9 de la noche, en el Santiago Bernabéu se juega el Real Madrid-Valencia con necesidades por los dos lados. En el Real Madrid, que no se escape el Barça, en el Valencia, alejarse del descenso. Vamos con noticias de los dos equipos. Empezamos con el conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid está obligado a ganar para reducir la distancia con el Barça, que ahora mismo es de 8 puntos. Ancelotti recupera en la convocatoria Carvajal y Tchouaméni. El francés apunta a titular, Camavinga puede repetir como lateral izquierdo y Vinicius cumplirá su partido número 200 oficial con la camiseta del Real Madrid. Va a pitar el partido el colegiado Alberola Rojas. Se espera una buena entrada en el estadio Santiago Bernabéu.
Y en el Valencia, con el regreso de Boro al banquillo, noticias del equipo, Rafa Villarejo.
Sin Kluivert, Thierry, Nico y Chaume, todo se fía, como dices, al efecto Boro, que vuelve al rescate del equipo. Objetivo prioritario, cerrar la portería, así que por ahí pueden ir los cambios en el once y en el sistema, con la entrada de hombres con experiencia como Paulista, Fulquier y Guilla y la duda de si saldrá con defensa de 5.
Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues dejamos atrás un mes de enero peor que el de hace un año para el empleo, 70.700 parados más y 215.000 empleos destruidos.
Si hablamos de afiliación media y lo ponemos en relación con meses de enero de años anteriores, es un dato muy similar.
Lo analizamos, insisto, tanto con los últimos 16 años como lo que ha ocurrido en la serie histórica y en este momento de incertidumbre, pues es evidente que el mercado de trabajo está aguantando.
Los secretarios de Estado de Trabajo y Seguridad Social se afanan por buscar la comparativa menos mala, pero lo cierto es que ambos datos son notablemente peores que los del mismo mes del año pasado. Con lo cual, ¿está llegando el freno económico al mercado de trabajo?
Un mes de enero típico en cuanto a los signos. Siempre en enero uno no va a esperar alegrías de los registros laborales, pero peor que el año pasado, y eso pues abunda en la desaceleración. La caída de la afiliación ha sido peor que la del año pasado. El paro registrado ha crecido muchísimo más que en enero del año pasado.
Casi un 75% más que en enero de 2021 ha sido esa subida del desempleo a la que hacía referencia ahora mismo el economista Valentín Bote de Randstad Research. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Aquí lo primero, Marta, que llama la atención es que esta vez la reforma laboral, que sigue sin incluir como parados a los fijos discontinuos, no evita, sin embargo, el fuerte crecimiento del paro.
Bueno, es que en realidad no son parados esos fijos discontinuos porque están contratados por la empresa, siguen siendo afiliados a la Seguridad Social, pero con periodos de inactividad. Y de momento seguimos sin tener información sobre cuántos de esos fijos discontinuos están en casa cada mes, que es un dato importante para poner contexto, ¿no?, a esas cifras del paro, porque el volumen de trabajadores con este tipo de contrato ha crecido con fuerza por efecto de la reforma laboral, ¿no? Los datos de empleo en enero no son catastróficos, pero no son buenos. Sube más el paro y se destruye más empleo que hace un año. Incluso si nos fijamos en los datos desestacionalizados, se crearon 57.000 empleos, que son 8.000 menos que en enero del pasado año, ¿no?, del 2022. Pero de momento el mercado laboral aguanta. El desempleo se ha reducido en más de 240.000 personas, 2,91 millones total de parados. Es la menor cifra en un mes de enero desde el 2008, y la afiliación sigue en máximos por encima de los 20 millones.
Mirando los datos, Marta, vemos que hay algunos destacados en cuanto a la temporalidad, que es verdad que ha descendido mucho en el último año desde la entrada en vigor de la reforma laboral, pero que, por ejemplo, en el sector público vemos que sigue siendo del 30% esa temporalidad frente al privado, donde ha caído a la mitad. Y además, fíjate que solo en enero 39.000 empleados han firmado más de un contrato indefinido en el mismo mes. Eso quiere decir que en realidad se usan contratos indefinidos para cubrir huecos temporales. Mirando todos estos datos, Marta, ¿qué cabe esperar para los próximos meses?
Pues lo lógico es que sigamos viendo, ¿no?, esa pérdida de fuerza en el empleo, al menos hasta la primavera, ¿no?, que es cuando los analistas creen que la economía volverá a despertar. El crecimiento en el cuarto trimestre del año pasado apenas fue de 2 décimas, y es lo que nos espera para este inicio inicio del 2023, un año en el que el impulso de nuestra economía va a rondar el 1%, un crecimiento rondando el 1% según el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional, frente al 5% de repunte con el que hemos cerrado el año pasado, y eso lógicamente pues va a impactar en el empleo. Quedaremos lejos de los 471.000 nuevos ocupados que nos dejaba el 2022. Lo que nos espera, Pilar, es que haya un desplome del mercado de trabajo.
Gracias, Marta, por este análisis. Lo que tendremos que ver también en los próximos meses es el efecto que pueda tener la subida del salario mínimo interprofesional precisamente en la creación de empleo, porque la teoría y los estudios económicos dicen que a cada punto que suba ese salario se frena la creación de puestos de trabajo en un 0,5%.
Por eso esta mañana queremos ver esto qué ha significado, si estamos a lo mejor exagerando mucho o no. Estamos en Vigo con Uxía Perdido.
Se llama Alberto López, él tiene 45 años y desde el año 2006 trabaja en una empresa del sector del telemarketing.
Una persona divorciada con cargas familiares, que suba el salario, estupendo.
¿Y cuánto le ha supuesto la subida?
Vamos a estar rozando esos 1.080, es una pequeña subida por encima.
Para esos 2 millones de personas que cobran el salario mínimo, como Alberto, desde luego esta subida es un flotador al que se agarran fuertemente. Pero en el especial sobre el salario mínimo, esta mañana en Herrera en COPE, hemos podido comprobar también la otra cara, la otra parte.
Y las subidas que nosotros hemos tenido durante los último año más o menos, que ha sido de un 14%, un 15%, pues como mucho luego podremos subir los precios un 3%. Nos afecta muchísimo la luz, nos afecta muchísimo el gas, nos afectan por supuesto las subidas de todos los costes y ahora pues una nueva subida salarial que al final hay que hacerlo, pero todo a costa de los empresarios.
Escuchábamos a Manuel, que es viticultor en Albacete. Tiene unos 50 empleados habituales y 25 eventuales para la poda o para las campañas de vendimia. Y aunque dice que no puede repercutir todo ese coste en los consumidores, admite que al final que suba el salario mínimo también acaba encareciendo los precios que pagamos los consumidores, por ejemplo, en productos frescos. Además, ¿sabías, por ejemplo, que en el Reino Unido tienen un salario mínimo según la edad? O que en Alemania los sindicatos no están a favor del salario mínimo porque consideran que es mejor impulsar los convenios de cada sector o cada empresa. Pues son algunas de las muchas curiosidades que hemos aprendido en este análisis especial de Herrera en COPE, que puedes comprobar ya, que puedes ver, rescatar cuando quieras en nuestra página web, en cope.es. 2:12 ya de la tarde, ahora en mediodía lo que hacemos es mirar a lo que está pasando en Marruecos. Pues allí acaba de terminar la cumbre al más alto nivel entre España y Marruecos, marcada por el plantón del rey Mohamed VI, que ni siquiera ha estado en el país, y marcada también por un compromiso. Vamos a llevarnos bien.
Vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía.
O lo que es lo mismo, nosotros no nos metemos en asuntos como el Sáhara y ellos, Marruecos, pues hace lo mismo con la soberanía de Ceuta y Melilla. Ese sería más o menos el compromiso. Pedro Sánchez acaba de hacer una declaración institucional en Rabat para cerrar esta cumbre sin admitir preguntas porque, según Moncloa, así acostumbran a hacerlo los medios marroquíes. En fin, Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Rabat. Buenas tardes, Bea.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos, si te parece, Bea, con el resto de acuerdos. Nos preocupaban los posibles pactos, acuerdos sobre lucha antiterrorista, inmigración o temas comerciales. ¿Hay algo al respecto?
Sí, hay mucho, Pilar. Primero, que todavía se están terminando de firmar los acuerdos bilaterales con los que se formaliza esa nueva hoja de ruta bilateral que abre expectativas a los inversores españoles en el área de las energías y del agua. Marruecos privilegiará al inversor español y propone 45.000 millones de euros en licitaciones desde ahora hacia el 2050 para intervenir en diferentes sectores y contribuir a la modernización del país. Acuerdos también Ceuta y Melilla y la gestión de las nuevas aduanas para ordenar gradualmente personas y mercancías. También es prioritario en ese acuerdo dentro de las relaciones bilaterales que se asientan, como venimos contando, en transparencia y respeto, dos conceptos sobre los que han intervenido los jefes de gobierno. La cooperación securitaria en el control de los radicalismos y de los flujos migratorios seguirá siendo una dinámica fructífera que data ya de muchos años, ¿eh? y que ha dado resultados importantes porque en 10 años casi 280 operaciones conjuntas y alrededor de 500 detenidos. Por último, y me parece muy importante, Marruecos y España van a seguir aumentando la circulación migratoria, es decir, que más allá de las 17.000 marroquíes que trabajan temporalmente en el campo español, en el de la Huelva, en el de Huelva, en la Fresa, pues habrá nueva movilidad de migrantes hacia otros sectores como el de la hostelería. Esto es novedoso.
Pues gracias, Bea. Por cierto, que a última hora se caía de la delegación de esta cumbre la ministra de Justicia, Pilar Llop, que se quedó en Madrid intentando cerrar la reforma de la ley del solo sí es sí. El caso es que el PSOE sigue sin lograr un acuerdo con sus socios de gobierno.
Confiamos en la posibilidad de acuerdo. Hemos conocido situaciones lamentables que reabren las heridas de las víctimas. Cuando una ley tiene efectos no deseados, se corrige.
La ley solo sí es sí tiene un problema de aplicación por parte de una minoría de jueces. Trabajamos para que el Partido Socialista no ceda a esa presión del Partido Popular por volver al modelo anterior.
Pues escuchábamos a la ministra María Jesús Montero y también a la ministra Yone Belarra. Rondamos los 400 casos ya. Uno de los últimos en Málaga, excarcelado por una rebaja de condena a pesar de violar a su sobrina menor. O también el hombre que drogó a su víctima universitaria en Santiago y que ha visto reducida su condena en 8 meses. Casos que llevan a Pedro Sánchez, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A plantearse una reforma por su cuenta, sin Podemos.
Y es que el tiempo se agota y la crisis en el seno de la coalición permanece servida. El gobierno está inmerso en un bucle encallado en esa búsqueda de una fórmula satisfactoria para Podemos y capaz de ofrecer la seguridad jurídica que anhela el PSOE. El escollo de esa pretendida cuadratura del círculo sigue en cómo subir las penas para cerrar un acuerdo y de la mano presentar la reforma de la ley. Y en principio mañana mismo, según la orden de Pedro Sánchez, a los suyos. La paciencia de la Moncloa va colmándose mientras mengua el convencimiento inicial de que Irene Montero cedería para ahorrarse quedar desautorizada. Nada de eso. Los morados han decidido marcar territorio, convertir el proyecto Bandera de Igualdad en casus belli y usan el órdago de enmendar la norma sin ellos para presentar a los socialistas sometidos a las presiones del PP. En ese tira y afloja vienen desarrollándose los contactos. Sánchez regresa esta misma tarde de Marruecos y puede verse abocado a un puñetazo en la mesa, un golpe de autoridad.
Y hasta el domingo continúa el viaje del Papa Francisco, que mañana pone rumbo a Sudán del Sur y que hoy sigue todavía recorriendo la República Democrática del Congo. Un viaje que sigue atentamente nuestra enviada especial Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, hoy sin duda el Papa ha rejuvenecido, contagiado por el entusiasmo de los jóvenes del Congo que le han recibido con un interminable aplauso en el Estadio de los Mártires, el más importante del país, que recuerda a 4 líderes políticos ahorcados en esa zona por el régimen de Mobutu. Y quedará para la historia del país el clamor unánime de los 65.000 jóvenes acompañando al Papa en su condena de la corrupción.
Tutti insieme, diciamo pas de corrupción.
Todos ensemble disons pas de corruption.
Francisco también les ha pedido que no se dejen manipular por quienes intentan utilizarlos para mantener el país en la espiral de la violencia y de la inestabilidad, y para ello les ha invitado a cultivar la cultura de la honestidad. No se olvidó de alertarles de los falsos paraísos egoístas construidos en base a la apariencia. Al concluir su encuentro en el estadio, ha recibido en la nunciatura a un grupo de universitarios africanos con los que conversó telemáticamente el pasado año. Les ha recordado su responsabilidad en el desarrollo futuro de la República Democrática del Congo.
Gracias, Eva. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forma en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues una vez cerrado por el momento el culebrón Villacís, que como sabes se queda donde está en Ciudadanos, y como la Consejería de Sanidad y los médicos de familia siguen sin alcanzar un acuerdo, oye, pues hoy vamos con asuntos más interesantes. Por ejemplo, la historia de Trinidad Velázquez. Trinidad es una madrileña de 75 años que cada mañana acude a un centro de día situado en Carabanchel. Allí, entre actividades y charlas con amigas, surgió la idea de hacer una extensión universitaria, una especie de carrera adaptada a los mayores. Hace unos días Trinidad recibió su diploma, en concreto en el ámbito de las humanidades. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tú te has ido hasta ese centro de día, has pasado la mañana con ella, con Trinidad. Bueno, cuéntanos un poco la historia de esta estudiante setentañera.
Pues sí, como dices, Trinidad tiene 75 años, vive con su hija y una perrita, pero todas las mañanas, para no estar sola y aburrida en casa, va al centro de día de su barrio, en la Aurora Villa, en Carabanchel. A Trini, como la llaman, siempre le ha gustado aprender, quiso estudiar de hecho medicina, pero las circunstancias de la vida se lo impidieron. Aquí le ofrecieron la posibilidad de estudiar y Trini no lo dudó. Se presentó y empezó a estudiar humanidades.
Historia del arte, literatura, música, geografía, la historia de España. En general me ha gustado todos los temas que nos han dado.
Para estudiar se tenía que conectar todos los días a un ordenador, asistir a las clases, estudiar y presentarse a un examen.
Había que hacer un examen de 6 preguntas, me parece que era. Y los he sacado un sobresaliente.
Lo importante, explica Trini, es hacer cosas, leer, pintar, hacer crucigramas, manualidades, algo que mantenga la mente activa. Se presentó a este examen sin tener muy claro si lo iba a sacar y lo superó con creces.
Que hay que aprender desde que has nacido casi hasta que ya llegas a ciertas edades. Yo de verdad, que yo creía que no lo iba a sacar, yo pensaba, digo, no. No lo saco, que lo he sacado. He sacado sobresaliente y tengo mi banda y el título también.
Pues el esfuerzo, desde luego, de Trinidad es innegable, pero también hay que decir, Belén, que ha tenido algo de ayuda.
Bueno, ayuda moral, del ánimo que le dan en este centro de día municipal Domus Vi de Carabanchel. Miriam Cubas es terapeuta ocupacional y ve cómo estas personas crecen con estas oportunidades. Muchos de ellos no han podido estudiar. En algunos casos tuvieron que dejar hasta el colegio para ponerse a trabajar. Ahora viven una experiencia que jamás pensaron que iban a poder vivir.
Además, muchos de ellos, como decían, no me imaginaba mi edad con una tablet y unos cascos y que después vinieran con la banda de mi universidad a hacerme una foto y graduarme delante de todo el mundo. O sea, para ellos es una experiencia que no han podido vivir por las circunstancias de la vida que ellos han tenido.
Y después de todo esto, nos quedamos con el consejo de Trini.
Pues le diría que se animen a hacer estas cosas porque es mucho mejor para todos, para ella misma, para que no esté desanimada, que no pierda el control muchas veces de las cosas que a lo mejor dice porque ya ha perdido la cabeza. O sea, es que es una cosa que me ha gustado, que me ha encantado. Estoy muy contenta.
Bueno, Pilar, ¿te animarías tú a estudiar con 75 años?
Uf, me da un poco de pereza, ¿eh? Pero igual, bueno, pues te iba a decir cuando nos jubilemos, llegará ese momento.
Uy, ojalá que llegue pronto, pero bueno, todavía nos queda un poquito. Pero después de haber conocido a Trini, igual hasta nos animamos.
Es muy estimulante, desde luego, su historia. Gracias, Belén. Bueno, todo esto en un jueves con pocos cambios en el tiempo. Ha hecho frío a primera hora, pero menos que al inicio de semana. Ahora mismo luce el sol y los termómetros aquí cerquita. Los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 13 grados. Hasta los 14 o 15 pueden llegar las máximas esta tarde. Mañana y el fin de semana se esperan valores más altos, hasta los 17 grados, el conocido como veranillo de Santa Águeda. Y hasta ahora, a las 2:24, vamos a ver cómo está el tráfico por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora pendientes de un accidente que se acaba de producir hace escasos minutos y que está complicando la salida de Madrid en la A2 a la altura de Coslada. En el resto de vías, situación bastante tranquila, eso sí, ya en la M40 van a encontrar tráfico irregular en la zona de Coslada en sentido A2.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es por el momento un proyecto piloto más de los muchos que se están llevando a cabo estos días en las diferentes universidades madrileñas, pero del que te hablo hoy es cuanto menos curioso. Investigadores de la Rey Juan Carlos y la Universidad Autónoma han diseñado un robot para intervenir en situaciones de emergencia y conseguir información en tiempo real. Pablo Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Prevenir las causas de un incendio, predecir su evolución y evitar su descontrol es clave para extinguirlo. Este robot piloto busca dar información en tiempo real a los bomberos en situaciones de emergencia. Una información muy importante, ya que en estas situaciones conocer el entorno de la manera más precisa es clave. Las cuatro personas que han realizado esta investigación, publicada en una prestigiosa revista de robótica, han dejado claro que con este proyecto no se busca sustituir a los bomberos, sino apoyarles, potenciarles y protegerles. Mediante los sensores que tiene este robot piloto, se recibe información sobre el escenario y el incendio, como puede ser la temperatura o la calidad del aire. Cristina Rodríguez, una de las personas que forman parte de la investigación y profesora titular del área de tecnología electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos, explica cuáles son los próximos pasos a seguir.
Con otros proyectos que estamos consiguiendo, lo que queremos ahora es transferir esto de tal manera que haya empresas o que haya otro tipo de proyectos que nos permitan pues hacer una transferencia a las entidades interesadas. Estas compañías pues puedan contactar, nos puedan colaborar con nosotros y poder pues poner, igual que compran determinados equipos, pues poner esto como pues, como otro añadido más a su equipamiento.
Este proyecto nació durante la pandemia con todo lo que eso conlleva. Tuvieron que desarrollar y montar desde casa todo el robot. Noelia Fernández, otra de las personas que forma parte de esta investigación, cuenta cómo ha ido evolucionando desde entonces hasta ahora.
Ha sido aproximadamente un periodo de un año y medio, en el que se ha estado desarrollando el robot, prueba y error, y sobre todo ir a la torre de bomberos a ver qué era necesario en cada prueba y cómo se podía mejorar.
Este robot piloto ya ha sido probado en las instalaciones de bomberos de Alcorcón. Durante estas pruebas se ha utilizado para detectar fuentes de fuego y humo y frío y dar información ambiental a los bomberos. Además, el simulador proporcionó rutas alternativas para entrar y salir del lugar de manera más rápida y segura al esquivar áreas potencialmente peligrosas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Naturtierra, con la garantía de laboratorio sin sabiduría.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se habla bastante de la cuesta de enero, pero es que la subida ha sido muy empinada si hablamos de destrucción de empleo. Y es que en este primer mes del año se han perdido cada día casi 7.000 puestos de trabajo en nuestro país. En el mes completo hablamos de una pérdida de 215.000 empleos, 15.000 más que en el mismo mes del año pasado. Es verdad que el mes de enero es tradicionalmente malo para el mercado laboral por el fin de la campaña de Navidad. Bueno, todas aquellas personas que fueron contratadas para el comercio o también, por ejemplo, para la hostelería, se despiden porque se acabó la temporada. Ya no hay tantos clientes, ni tantas ventas y fin del contrato. Como pronto, en el caso de la hostelería, pues hasta la Semana Santa, nada. Y eso vuelve a verse en este mes que acabamos de despedir, donde son precisamente estos dos sectores, la hostelería y también el comercio, los que más empleo destruyen. Bueno, esta es la foto típica que podemos ver cada mes de enero, de todos los años. Lo que no es tan habitual es ver cómo se destruye tanto empleo público. En la sanidad, por ejemplo, se perdieron unos 17.000 cotizantes frente a los 1.700 de un año antes. Tampoco es típico ver cómo sube más el paro que en los años anteriores. 71.000 personas, 4 veces más que lo que vimos el año pasado por estas mismas fechas. Y eso que tenemos la figura de los fijos discontinuos, esos que no están trabajando actualmente, pero que desde la entrada en vigor de la reforma laboral no contabilizan como parados. Si los incluyéramos, pues estaríamos hablando todavía de peores cifras en este sentido. Por quedarnos con dos cosas buenas de los datos que hemos conocido hoy. Por un lado, está el número de cotizantes a la Seguridad Social, que se mantiene por encima de los 20 millones. Es una barrera psicológica muy importante para hablar, además de sostenibilidad del sistema. Y por otro, la temporalidad de las nuevas contrataciones, que cae a mínimos históricos. Se sitúa en el entorno del 15%, cuando antes de la reforma laboral estaba sobre el 30%. Lo curioso de esto es que ahora el mayor peso de la temporalidad recae en el sector público, en las administraciones. Valentín Bote es director de Randstad Research.
La temporalidad en el sector privado ha caído por debajo del 15%, mientras que en el público sigue por encima del 30%. El gran generador de temporalidad, que es el sector público, pues no se ha visto afectado por esos impactos de la reforma laboral.
Pues la foto que arrojan todos estos datos confirman que la incertidumbre económica es la mayor amenaza para el empleo en estos momentos. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Y tenemos que hablar, bueno, era algo que se esperaba, además, Ángel, de una nueva subida de los tipos de interés.
Se esperaba y se ha confirmado. El Banco Central Europeo los ha vuelto a incrementar en medio punto hasta llegar al 3%. Es la quinta subida que realiza la autoridad monetaria en poco más de un año para intentar contener la inflación, la subida de precios, y además es en la línea con lo que ya ha realizado la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Dónde se va a notar? Pues sobre todo en los créditos también y en las hipotecas.
y más de 1 millón de españoles faltan cada día en España a su puesto de trabajo.
Y de ellos unos 240.000 lo hacen sin ningún tipo de justificación. La pandemia redujo estas cifras, pero han vuelto a crecer. Industria y construcción son los sectores que más faltas de trabajo acumulan. Los expertos consultados por COPE aseguran que entre los principales motivos está la falta de flexibilidad de las empresas. Nos lo ha explicado Pilar Yácer, experta en recursos humanos.
Estamos en un momento que es crítico para todos los empresarios darse cuenta que las motivaciones de los empleados han cambiado y que no se trata de decir que sí a todo. Se trata de escuchar a las personas y de adaptarse a sus nuevas circunstancias. Y eso muchas empresas no se están dando cuenta.
Y sin noticias del menor tutelado por la Diputación de Guipúzcoa.
Los investigadores sospechan que el niño de 3 años y acogido por los servicios sociales ha sido secuestrado por su propia madre en pleno centro de San Sebastián. Fue ella la que pidió que lo acogieran tras declararse en situación de desamparo.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. 8 puntos es ahora mismo la ventaja del Barcelona sobre el Real Madrid después de ganar 2-1 al Betis en Sevilla. Buen partido del Barcelona con goles de Rafinha y de Lewandowski. El Betis se queja del mal arbitraje, sobre todo en el primer gol del Barcelona. Hoy Real Madrid-Valencia es a las 9. El Madrid a que no se escape el Barcelona y el Valencia a alejarse del descenso. Está ahora mismo solo un punto por encima. En el Real Madrid, Tchouaméni y Carvajal tienen posibilidades de ser titulares. Y en el Valencia, la noticia es el regreso de Boro al banquillo. De entrenadores, noticias en Mallorca y en Almería, se negocia la continuidad de Javier Aguirre y de Rubi. En el Atlético de Madrid, Marcos Llorente está listo para volver contra el Getafe este sábado. Y en la Euroliga ganó el Real Madrid al Panathinaikos. Hoy 2 partidos con equipos españoles, Barcelona-Bayern y Valencia-Maccabi.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues te lo acabamos de contar, acaban de subir de nuevo los tipos de interés, también hoy sube el paro, los precios siguen al alza y aunque quede todavía tiempo, habrá que empezar a calcular. ¿Nos vamos a pudrir de vacaciones este año? Bueno, por intentarlo, que no quede.
Hay diferentes tipos de descuento, ¿no? Que después hay que leer bien la letra pequeña, pero normalmente están entre un 10 y un 30% de descuento respecto al precio oficial que tenemos más adelante.
Viajes hasta un 30% más baratos si reservamos ya mismo durante estos primeros meses del año. Es lo que nos decía Jerónimo Fernández, que tiene una agencia de viajes León Tour en León. Ojo las claves. Las ofertas este año cobran más importancia que nunca y es que el precio de los hoteles y de los alojamientos turísticos están un 15% más caros y ya el verano pasado se dispararon un 25%. A esto hay que añadir que tenemos menos dinero en nuestros bolsillos por culpa de la inflación y por la subida también de las hipotecas que cada vez están más caras por esa subida de los tipos de interés que se van sucediendo. Pilar Fernández de La Rioja nos ha contado que ella, oye, fue previsora. Reservó hace unos meses y nos cuenta que se nota que hay más gente buscando estos descuentos.
A lo mejor te relajas un poquito para pues un fin de semana y para cuando te quieres dar cuenta ya está todo lleno. Yo además es que tengo amigas que ahora se van en San Juan después de este verano a Benidorm y ya lo tienen reservado también. O sea, sí, sí. Igual antes que este año, pero este año más, no sé, parece como que nos van a faltar cosas, ¿sabes?
Reservar con mucha antelación pues es una de las claves si no quieres pagar de más en las vacaciones de verano, pero hay más trucos. Comparar precios en diferentes páginas web o elegir las fechas menos demandadas, es decir, fuera de lo que es el verano propiamente dicho, los meses sobre todo de julio y de agosto. Ana Prieto de Guadalajara está buscando desde hace ya algunos días para irse en el mes de septiembre de viaje con su marido y con su hija.
Yo estuve la semana pasada en una agencia de viajes porque queremos planificar ya las vacaciones familiares para septiembre, para la primera semana de septiembre o así, y bueno, me dijeron que tenía que volver esta porque empezaban las ofertas, sobre todo de los destinos que nosotros teníamos en mente, que son destinos más infantiles.
También te puedes ahorrar un pico si huyes de los destinos más turísticos, sin salir de España. Hay un sinfín de lugares que no están de moda, pero que son igual de maravillosos o más, precisamente porque hay menos gentes. Nos da algunas ideas Jerónimo, el director de la Agencia de Viajes de León.
Si reservamos ahora mismo cualquier destino de costa de España, ahora mismo es una buena oportunidad porque es cuando tenemos esas reservas por venta anticipada. Asimismo también pues todo lo que es Baleares y Canarias. Y ya fuera de España, bueno, pues cualquier destino en el cual entre un avión, yo creo que ahora mismo son épocas muy buenas.
Y otro consejo, si vas a viajar al extranjero, comprueba antes cómo está respecto al euro, la moneda del país de destino.
Si vas fuera de España, pues intentar ver esas monedas que igual en algunos momentos la divisa está más barata y que podamos aprovechar esa fuerza del euro respecto a otras monedas que al final nos hacen que la estancia en los lugares, la comida o la bebida incluso, pues sea mucho más barata por la fuerza que tiene el euro respecto a otras monedas.
Y si a pesar de todos estos consejos no encuentras una oferta que se ajuste a tu presupuesto, pues te damos otra opción, los conocidos como viajes sorpresa. Viaje sorpresa, una oferta que no está nada mal, ¿eh? Porque desde 150 euros puedes hacer las maletas y conocer hasta 30 países europeos. Belén Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo funciona esta nueva forma de viajar, Belén?
Pues es muy sencillo. Mira, entras en la página web de alguna de las empresas que ofrecen estos viajes sorpresa. Eliges la fecha, el aeropuerto de salida y la duración del viaje. Puede ser un fin de semana o más días. En el precio están incluidos el vuelo de ida y de vuelta, el alojamiento, normalmente más desayuno. Eso sí, no sabes a qué lugar vas a ir hasta que no faltan 48 horas tan solo para la fecha de salida. Leticia Peironcelli hizo un viaje sorpresa con su pareja en diciembre.
A nosotros nos tocó Niza, que creo que no es el sitio al que hubiéramos elegido ir. De hecho, no, tampoco nos acordábamos ni que estuviera en la lista, pero claro, siempre piensas irte un poco más lejos, ¿no? Hamburgo, Copenhague. Pero una vez ahí, la verdad que Niza nos encantó.
No todo queda al azar. Por ejemplo, puedes descartar los destinos a los que ya hayas viajado, aquellos a los que simplemente no te apetezca ir. También puedes elegir no volar de madrugada o a última hora del día. Eso sí, cada una de estas opciones va aumentando el precio del viaje. Una nueva forma de conocer mundo no apta para los viajeros más convencionales, como reconoce Jorge Álvarez, un valenciano de 25 años que acaba de regresar de Dubrovnik.
Puede llegar a ser un poco caótico si no estás acostumbrado a viajar en el último momento, por el tema del equipaje principalmente y por el hecho de que haya gente que le gusta pues gestionarse toda la semana, saber a dónde va. Si no vas con expectativas de tener un viaje planeado al 100% y disfrutarlo de forma más al día, es muy interesante.
De momento estos viajes sorpresa son solo por Europa. Aventura, sí, pero cerquita de casa, Pilar.
Gracias, Belén. Desde luego es algo interesante lo que nos has contado. Bueno, son las 2:40. Nos fijamos ahora en una imagen que se está repitiendo a diario. ¿Por qué cientos de personas hacen cola durante horas alrededor del Banco de España de Madrid?
Aquí hay que venir muy temprano por lo que se ve.
Yo vine ayer a las 10 así y ya me dijeron que me fuera para mi casa. Entonces hoy estaba aquí a las 7:10.
No me han dejado entrar porque dice que ahí el cupo de hoy ya está cerrado y no entiendo.
Pues es la fiebre por las letras del Tesoro, un producto de inversión que ahora mismo ofrece más en rentabilidad que los depósitos corrientes de los bancos. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que los ahorradores se lanzan a por ello.
Me interesa porque los productos que ofrecen las entidades bancarias ahora mismo no son rentables ni nada.
Lo tengo en un depósito del banco y no me está dando nada.
Pues con una cantidad a partir de los 1.000 euros, es la cantidad mínima que se puede invertir, se pueden invertir durante 3, 6, 9 o 12 meses obteniendo rentabilidades de entre un 2 y un 3%. Vamos, unos 30 euritos por cada 1.000 euros, que desde luego no está nada mal. Por eso está subiendo tanto la demanda y por eso el Banco de España se ha visto obligado a imponer la cita previa a partir del martes 7 de febrero para sus oficinas, en toda España además. Solo pueden pasar 120 personas al día en su sede central y su web. Además, debido precisamente a eso, a la expectación que se ha generado y a la demanda, pues continúa caída. Pero hablando de saturación en la atención al público, ¿sabes que hay otros muchos organismos que tampoco dan abasto? Ejemplo, Paco, que lleva 5 meses intentando pagar el IBI en Las Palmas de Gran Canaria.
He estado intentando 5 meses seguidos, 5 meses, y no lo tengo solucionado. No había nadie en la sala y me han dicho que no me atienden. Que no me atienden porque no tengo cita previa. Le digo, pero mire, es que no hay nadie, pero es que no le podemos atender.
Pues plantarse en la puerta de la oficina, imagínate, desde que abre, aún sabiendo que no te van a atender, llamar una y otra vez hasta conseguir una respuesta que te deriva a un número y a otro para finalmente tener que pedir una cita previa por internet. Si es que hay disponibilidad, que esa es otra, claro. Si últimamente has tenido que acudir a cualquier centro de la Seguridad Social, posiblemente sea esto lo que te haya pasado. ¿El motivo? Pues la plantilla del organismo se ha reducido en más de un 21% en los últimos 10 años y, como es lógico, pues esto está teniendo sus consecuencias. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, porque a la falta de personal tenemos que sumar que la cita previa obligatoria que se implantó durante la pandemia se ha mantenido en muchos organismos de la administración y, claro, el caos pues es total. Amadeo lleva 3 meses y medio intentando solicitar su pensión.
El teléfono que facilitan te dicen que no hay cita previa. Entras en la página web y te dicen que tampoco hay cita previa, con lo cual no puedes realizar la gestión. Fui de manera presencial y no te atienden. Te dicen que vuelvas a insistir. Es que esto es reírse de los ciudadanos. Me están haciendo perder mi tiempo.
Bueno, perder su tiempo y que no tiene su pensión de jubilación, ¿eh? De momento está tirando de ahorros, aunque no podrá hacerlo de manera indefinida. Y la única solución que le dan es seguir insistiendo, eso sí, siempre por teléfono. Bueno, a partir de las 4 vamos a hablar con él y plantear su caso, que es el de mucha gente.
Qué impotencia y horrible, qué desesperación, además. Horrible. Gracias, Pilar. Os escuchamos en la tarde de COPE. A ti, a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. Está siendo, la verdad, que importante ya el brote de gripe aviar, sobre todo en algunos países como el Reino Unido, que sufre el mayor estallido de su historia. Y por eso esta tarde, Sanidad y Comunidades Autónomas van a actualizar los protocolos ante esta enfermedad, además de abordar la retirada de las mascarillas en el transporte público a partir, en principio, del próximo miércoles, del día 8 de febrero. Como anticipo, nos vamos a las calles y transportes de Berlín con la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez, porque los alemanes hoy se libran también, Rosalía, de esas mascarillas obligatorias.
Por fin ha llegado el día de quitarse la mascarilla en el transporte público, pero los alemanes no se lo están tomando como una despedida definitiva.
No tienen que obligar a nadie, cada uno decide por sí mismo, diría yo. Yo la seguiré llevando para las tiendas también, porque soy mayor, persona de riesgo. Yo la sigo llevando porque tengo gripe.
Los expertos como Karina Hennig de Corona Update dan la razón al público y aconsejan seguir tomando precauciones, aunque más focalizadas.
Estamos entrando en la fase de responsabilidad individual, quizá también una fase de solidaridad. Tenemos todavía cifras altas de infecciones y eso significa riesgo para personas, sobre todo porque estas variantes son más peligrosas que las del principio.
Y después de las mascarillas obligatorias empieza otro trabajo. Alemania ha quemado ya 17 millones de mascarillas y hay 3.700 millones más en los almacenes que nadie va a necesitar.
Hablábamos hace un momento de la moda de los viajes sorpresa, que te hemos explicado en qué consisten. Otros, en cambio, pues prefieren lo clásico, sin sorpresas, ¿eh? Planifican las vacaciones con tiempo y si lo hacen ahora, además, en estos meses de invierno, si planifican sus vacaciones de verano, pues van a encontrar ahorros y descuentos interesantes. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en mediodía. ¿Estás pensando ya en tus vacaciones? ¿Has mirado o incluso contratado ya algún viaje o eres de los que lo deja hasta el último momento? ¿A dónde te gustaría ir? Pues como siempre, queremos escuchar. Nos tienes que mandar tú un mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos pues realmente está surtiendo efecto.
Sino también cómo te afecta.
Es que es un caso típico. Tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya 4 o 5 años de carrera, de grado. Sus padres le han estado pagando. Y ahora ven que aunque terminen la carrera, dependiendo del camino que tengan, todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo, ¿no?
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hace tiempo, la verdad, que no comentamos la situación del COVID en Madrid. Eso es una buena noticia. Está bastante estabilizado y bajando poco a poco, a una semana de que ya no sea obligatorio llevar la mascarilla en el transporte público. En el último informe semanal que ha hecho público la comunidad, vemos que hay tan solo 79 ingresados por este virus en los hospitales de la región. Es la cifra más baja desde que empezó la pandemia. Te recuerdo que hubo momentos con casi 14.000 ingresados en los hospitales madrileños. Además, durante la última semana de enero, la incidencia acumulada ha bajado casi un 32% respecto a la semana anterior. Pero eso no quiere decir que no siga habiendo COVID en Madrid y sus secuelas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Por ejemplo, hablamos hoy de un estudio de varias universidades de la región que concluye que el coronavirus acelera el envejecimiento.
Es la principal conclusión de este informe realizado con ratones por 8 instituciones como la Universidad Complutense y la Autónoma. El coronavirus puede provocar un envejecimiento acelerado de aquellas personas que han pasado el COVID. Las llamadas células zombies, las células hiperactivas, se acumulan en los órganos con el tiempo y degradan los tejidos, como ha comprobado un equipo de investigadores liderados por el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Así lo cuenta COPE el principal investigador de ese estudio, el doctor Cayetano Voncove.
El ensayo se hizo a corto plazo, 11 días después de infectar con el virus, y la pregunta ahora es cuántos de estos marcadores de senescencia y cuántas células que se han envejecido por el efecto del virus permanecen en el tejido a largo plazo.
Son noticias inquietantes, pero hay un rayo de esperanza. Los fármacos anti-envejecimiento que combaten estas células zombies.
Nuestros resultados lo que hacen es que empujar a estos fármacos a que se utilicen para complicaciones del COVID, que de hecho recientemente se han iniciado ensayos en Estados Unidos, que son fármacos que ya están en fase clínica, con lo cual la idea original era si veíamos un efecto positivo, que es lo que hemos visto, su aplicación en clínica sería, si no inmediato, muy, muy rápido.
Pues esperemos, Pilar, que esos medicamentos puedan ser comercializados en poco tiempo.
Gracias, Ramón. Y enseguida hablamos de la pastelera revelación de la última edición de Madrid Fusión.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Furusiato, lugar de origen, es el nombre del postre con el que Noelia Tomoshige, una pastelera de Getafe con ascendencia japonesa, ha sido elegida pastelera revelación del año en la última edición de Madrid Fusión. Un postre que tiene una pinta estupenda, pero que de momento no lo vamos a poder degustar porque no está a la venta. Mamen Vizcaíno.
4 años lleva viviendo Noelia en Getafe, de padres japoneses, nacida en Sevilla y con influencias francesas. Una mezcla que traslada los postres que elaboran a esa pastelería del Bercial. De Japón se trae el sabor de los cítricos, como el sudachi que impregna el postre ganador, y de tierras andaluzas la miel de castaño.
El postre es de color verde y luego debajo tiene un crujiente que es lo que hace que sujete la elaboración principal. Y luego arriba tiene una decoración de chocolate con una ganache montada de miel de castaño y luego unas pequeñas decoraciones que lo que hacen es como recordar lo que hay dentro.
En Getafe vio la oportunidad de emprender con lo que mejor sabe hacer. Sus dulces son para paladares exigentes y por eso hay que explicar a los clientes lo que se van a encontrar.
Es como si entraran a un mundo totalmente desconocido y hay que empezarles por explicar toda la esencia y por qué trabajamos estos productos y por qué nuestra pastelería no es la clásica que se podría encontrar en cualquier otro sitio de Madrid.
El furusato no lo vamos a encontrar, pero sí mil hojas de crepes o tartaletas de pistacho. Hay muchas elaboraciones con esos toques japoneses, españoles y franceses.
Gracias, Mamen, y estamos a la espera de que la vicealcaldesa Begoña Villacís oficialice la presentación de su precandidatura al Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos, partido en el que, tal y como anunció ayer, tras varios días de dudas y muchos rumores, finalmente se queda. Tiene hasta el domingo para presentarse a esas primarias que se van a celebrar el próximo 15 y 16 de febrero. Todo indica, además, que no va a tener rivales en su camino. Mientras, seguirá con su gobierno de coalición en Cibeles los 4 meses que quedan para esa cita electoral. Hoy, de hecho, total normalidad en la habitual reunión de la Junta de Gobierno de cada jueves. Y donde ha regresado la actividad ha sido en la Asamblea de Madrid, primer pleno de este año 2023, y a pesar del cambio de año, con el mismo tono agrio y bronco de plenos anteriores. La huelga en atención primaria, las rebajas de las penas por la ley del sí es sí en Madrid, o el escrache también a Isabel Díaz Ayuso en la Universidad Complutense, han sido los temas más recurrentes en la sesión de control al gobierno. Precisamente de este último asunto han polemizado el portavoz socialista Juan Lobato y la propia Ayuso.
Le pido disculpas si usted sintió que no condené con suficiente vehemencia el ataque que usted sufrió en la universidad.
Es que no necesito de usted ni su afirmación ni su aprobación. Están disparando el paro, el abandono escolar, el acoso a los autónomos. Creo que lo único que le queda por decirles es que les vote chapote.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 8 de febrero, no te pierdas Carmina Burana de Car Orff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único en la Sala Sinfónica del Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 8 de febrero, Carmina Burana en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. 2 nuevas tiendas en Torrejón y 1 en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Malos datos de paro en Madrid, lo normal de cada mes de enero, con el final de los contratos de la campaña de Navidad. El número de desempleados ha subido en 11.140 personas, un 3,74% respecto al mes de diciembre. El número total de parados en la región roza los 309.000. Además, durante ese primer mes de 2023, Madrid ha perdido 27.000 empleos. Pero si comparamos estos datos con los de hace un año, la cosa ya no se ve tan mal. Hay 47.000 parados menos y se han
creado 130.000 nuevos puestos de trabajo en la región durante los últimos 12 meses. Y en la Audiencia Provincial de Madrid ha empezado hoy el juicio contra el que fuera presidente de la Asociación Gremial del Autotaxi entre 2016 y 2019 por apropiarse de 136.000 euros de la organización. En ese periodo extrajo más de 76.000 euros en efectivo y realizó gastos personales por valor de 60.000. La Fiscalía pide para él 4 años de prisión por usar la tarjeta oro de la asociación para gastos sin justificar por su cargo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Las expectativas abiertas por el gobierno español ante la reunión de alto nivel con Marruecos en Rabat se han visto en cierto modo defraudadas por la ausencia del rey Mohamed VI. Lo que sorprende es que la delegación española se haya sentido decepcionada cuando se supone que estaba perfectamente informada de la estancia en Gabón del soberano marroquí. No se esperaba, por tanto, que el soberano alagüita interrumpiera su estancia en el país africano para recibir a Sánchez, con el que ya tuvo un significativo encuentro el pasado mes de abril. Lo que importa ahora es que la cumbre hispano-marroquí ha transcurrido en un clima restablecido de cordialidad en el marco de la normalización de las relaciones con el vecino del sur. Solo hay que leer la prensa marroquí para comprobar cómo han cambiado las cosas desde que Sánchez, ignorando por completo al Parlamento, decidió reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Como contraste, en Rabat se acentúan las críticas a Francia por haber apoyado la resolución condenatoria del Parlamento Europeo a Marruecos por vulneración de derechos humanos, cosa que los socialistas españoles no secundaron por orden del propio Sánchez. La recuperación de la confianza entre Madrid y Rabat es un hecho positivo por muchas razones. Pero Sánchez debe dar explicaciones transparentes de su política en el Magreb ante el Congreso y no hipotecar nuestra política internacional solo para dar satisfacción a un socio.